en el libro de Lucas. Y va a ser el capítulo 8 y vamos a leer del versículo 40 al 56. Vamos a terminar el capítulo 8. Me gustaría que nos pusiéramos de pie en reverencia a la palabra del Señor, y mientras leemos la palabra del Señor, síganme, mis hermanos. En el versículo 40, Lucas escribe: Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces una mujer que padecía hemorragia desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su mano. Al instante se detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían: yo no. Pedro le replicó: maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga: tu hija ha muerto. No tienes por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente: no temas, basta que creas y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta. Pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Le volvió su espíritu al instante, se levantó y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí, y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Ahora bien, hemos estado nosotros en el libro de Lucas, capítulo 8, por las 3 semanas pasadas. Jesús ha estado enseñando el mismo mensaje una vez y otra vez. Pero ahora yo estaba en un seminario y había un profesor enseñando y nos decía: cuando una persona me pregunta qué es lo que yo hago, yo le digo: soy una persona que dice una historia, solamente una, y esa historia es Jesús. Y esto es muy importante. Si nosotros no tenemos nada más, lo que tenemos que entender es simplemente quién es Jesús. Él es la roca de nuestra salvación. Si no lo tenemos a Él, pero soy un rey que tengo todo y trueno los dedos para que me traigan comida y me la traen inmediatamente. Si trueno los dedos para que me limpien los pies, tengo eso, pero si no tengo a Jesús, no tengo nada. Y si simplemente despierto en una caja de cartón y a lo mejor no he comido por días, y si ese ha sido el caso y tengo a Jesús, entonces Jesús es todo para mí. Es simplemente Él es todo. En este capítulo hemos visto una nave hundiéndose en una tormenta. Y la semana pasada vimos un hombre poseído por una legión de demonios. Y ahora vemos a personas sufriendo en medio de la enfermedad y la muerte. El caos no forma parte del orden natural tal como Dios lo creó. En el bote de los discípulos, en el corazón del hombre que sufrió por esa legión de demonios que tenía, ese es un caos. Pero ahora vemos de enfermedad y muerte. El caos no es parte del orden natural tal como Dios lo creó. El caos es real y existe en nuestra realidad. Es algo que conocemos. Y el caos es la consecuencia de la introducción de la rebelión en el orden natural. Así es, el caos es lo que sucede del pecado. Cuando el pecado quiere hacer lo que quiere hacer, entonces trae el caos. Eso es el resultado. Pablo habla acerca del caos, de cómo se manifiesta. Y lo dice en Romanos 8:22. Dice, sabemos que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto hasta el día de hoy. El caos ahora está entretejido en la totalidad de nuestra experiencia. No siempre será así. Y esa es la manera en la cual nosotros lo entendemos. Isaías profetizó sobre un tiempo en el que, en el futuro, habitará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro y el león y el novillo juntos, y un niño pequeño los pastoreará. La vaca pasará con la osa, sus crías reposarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará junto a la guarida de la cobra, y el muchacho meterá su mano en el nido de la víbora. No harán mal ni destrucción en todo, ni santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. En la llenura del tiempo, cuando Jesús completamente destruye todo, ahora en este tiempo de aprobación, donde es el tiempo, como nuestro hermano ha dicho, este es el tiempo en que debemos de decidir seguir al Señor. Tenemos este momento en el cual podemos responder a la gracia de Dios. Si nosotros estamos en este momento encarando el tiempo del juicio, ahí va a ser el momento donde se lavará todo completamente. Esto que hablamos es de Isaías, capítulo 11, versículo 6, 9. Esta es una forma parte de las muchas profecías mesiánicas de Isaías. Estos acontecimientos no los leímos en el entero capítulo, pero dice que esto se produce como resultado del retoño que brota del tronco de Jesí. O sea, ¿cuál es el resultado? Es que el Mesías prometido va a deshacer el caos, va a dar la paz. Nosotros llamamos paz a donde no hay conflicto. Esta paz no conoce nada de conflicto. El Mesías prometido va a deshacer el caos. Lucas nos ha estado mostrando rápidamente, en un relato tras otro, cómo Jesús hace precisamente esto. Elimina el caos causado por la rebelión y restaura el orden en su pueblo amado. Ahora, vamos a considerar bien esta progresión. Analicemos esto. Un mar embravecido de miedo, pero podemos comprender la naturaleza. Podemos trabajar para mitigar sus peligros. Los botes se pueden construir resistentes, edificados con fuerza. ¿Saben? Honestamente, cuando yo me moví a North Dakota, yo amaba el invierno y lo sigo amando. De verdad, no me preocupa la nieve. Y estar trabajando 3 años en los campos de aceite, siempre venía el nieve. Entonces, pude obtener un respeto a la nieve que yo no tuve. Una disciplina muy buena. Por eso no me preocupa. Yo iba a la cama y ¿qué pasaba? ¿Por qué? No podía dormir, porque tenía que levantarme a limpiar y limpiar la nieve. De verdad no dormíamos bien. Y de verdad, uno se iba con un tanque lleno de gasolina y fruta en el carro. ¿Por qué? Porque podíamos atorarnos por tanta nieve que caía allá. Y estaba yo tan agradecido también por la luz que teníamos. Había mucho peligro en ese lugar. Pero cuando nosotros vemos un tornado, cuando vemos algo que está fuerte, que viene una tormenta, si un mar embravecido de miedo, los demonios dan aún más miedo. No podemos mitigar sus peligros. No lo podemos comprender. Ellos no son impersonales como una tormenta. Son conscientes, inteligentes, valiosos en sus intenciones. Y ellos dan más miedo que los peligros físicos. Pero por muy aterradores que sean los demonios, nada nos asusta tanto como el miedo que se apodera de Jairo en este preciso momento. En ese instante, Jairo estaba enfrentando muerte en su rostro a través de su hija. La recepción que recibe Jesús al regresar a esta orilla del mar de Galilea es completamente diferente a la que recibió al ir a Gerasenos. Ahora una multitud lo espera. Parece que todo el pueblo ha salido a verlo regresar. Y Jairo allí mismo está allí entre la multitud. Él sabe que él viene y ve que todo el pueblo ha salido porque han visto a Jesús. Y allí estaba Jairo en medio de la multitud. Jairo es un hombre importante. Incluso se nos dice su nombre. Los evangelistas no siempre mencionan los nombres de quienes se acercan a Jesús, pero aquí vemos el suyo. Y se nos dice que él es un hombre importante en Cafarnán. Ahora, Cafarnán no era un pueblo muy grande, era un pueblo de unas 1,500 personas, y era un pueblo donde él era uno de los líderes de la sinagoga de Cafarnán. Ahí es donde todos los hebreos se reúnen para adorar cada sábado. Él es uno de los líderes de la sinagoga. Y allí es donde todos los hebreos se reunían para adorar cada sábado. Es uno de los ancianos del pueblo. Será uno de los que lean las escrituras y prediquen en la sinagoga. Todos los que tienen alguna relación con la sinagoga saben quién es Jairo. Para quienes se criaron en la iglesia, sería como si pensáramos en algunos de los predicadores, de alguno de esos predicadores influyentes que tuvimos durante nuestra infancia, que respetábamos lo que decían. Y puedo pensar en varios que cuando yo era pequeño, yo he respetado, pero nosotros, los adultos que somos nazarenos, que han estado caminando conmigo, pero si ustedes tienen menos de 50 años, probablemente no van a recordar esto, pero yo me recuerdo cuando iba a los campamentos cristianos. El ministerio estaba llevado por el doctor Minies. Él nos enseñó. Y estamos viendo a Jairo. Era Jairo una persona influyente aquí. Admiraba profundamente. ¿Saben? Cafarnón es una ciudad importante para la región. Tenía una guarnición romana de unas 1,500 personas y se encontraba en la ruta principal. Jairo era el líder de importancia en el pueblo que tenía una influencia en esa región. Pero en este momento la tragedia le ha golpeado. Y nada de eso importaba. Su hija estaba enferma. Y su estado era muy grave. Él tenía miedo. Él tenía tanto miedo que ya no le importaban las normas sociales ni la opinión pública. Él tenía miedo. El caos había llegado a su casa. No simplemente en ese hombre, sino que el caos había llegado a su hogar. Estaba a la puerta. Y el predicador se arrodilla ante el Señor. Aquí es donde lo vemos ahora. En su desesperación, Jairo ha olvidado sus prejuicios. Otros maestros parecían desconfiar profundamente de Jesús, pero Jairo no muestra nada parecido. Él no mostraba nada de eso con Jesús, pues su desesperación le ha hecho olvidar su dignidad y su orgullo. Lejos de preocuparse por lo que sus feligreses pensaran de él, Lucas nos cuenta que Jairo se postró a los pies de Jesús. Él cayó a los pies de Jesús, simplemente. Imagínense por un segundo cómo reaccionarían si uno de nuestros legisladores, o tal vez una persona importante en la cual ustedes quieren hablar y quieren hacer buena impresión en esa persona. Imagínense si esa persona viene y ustedes caen a los pies de esa persona. ¿Cómo ustedes responderían? Estarían un poco sorprendidos. Claro, porque nunca vemos unas cosas así, una reacción de alguna persona. Eso es lo que hizo Jairo. Cayó a los pies de Cristo. A Jairo no le preocupó lo que piensen los demás en ese momento. No le preocupaba nada de eso. A él le preocupaba su hija. Todo se ha vuelto demasiado real para él. Y toda esa exaltación ahora le parecía ridícula. Para él no le importaba. ¿Qué importaba? Qué indigno era en ese momento cuando su hija estaba dejando de respirar. Él sabe que necesita a Jesús. Él lo conoce y lo siente. Y ahora se humillará como un mendigo ante él y tirarse al suelo a los pies de Cristo. Y aquí, hermanos, hay una teología de reflexión. Y no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero es importante mencionarlo. El pecado, hermanos, nos lleva a la arrogancia. El segundo que yo vea las cosas más dolorosas es cuando alguien que es predicador, en las cuales he estado yo compartiendo momentos, platicando, y alguien que es predicador y empieza a caminar por su propia voluntad, la persona que conocí y que era humilde y que siempre pedía al Señor por ayuda, ahora buscaba las cosas de arrogancia. Empezaba a decir, yo puedo hacer esto, estoy bien, simplemente estoy bien. Dios nos da gracia al humilde. Dios da gracia a los que necesitan de Él. Aquellos que caen a sus pies, Dios los escucha. Pero aquel corazón que empieza a endurecerse, la gracia de Dios está ahí, pero la dureza del corazón no escucha la voz de Dios. Tenemos que ser como Jairo. Tenemos que tirar y quitar todo lo que nos distrae y decir, Señor, no necesito nada, simplemente te necesito a ti desesperadamente. A ti, Señor. Cuando él clamó a Jesús, fíjense lo que Jesús hizo. Él no lo rechaza. Él no lo aparta. Él no lo humilla, no le dice, mira cómo vienes tú el orgulloso, ahora me necesitas. Jesús no es así. Jesús no es así. Sino al contrario, él va hacia Jairo. Jesús le respondió, iba a ir a casa de Jairo y se puso en camino. Y Lucas nos dice aquí, y Mateo y Mark nos dicen aquí, que alguien llegó. Y hay una interrupción ahí en ese momento. La hija de Jairo tenía 12 años y casualmente entre la multitud había alguien que, en lugar de disfrutar de la alegría de tener una hija durante esos 12 años, sufría de sangrado continuo. Todo el tiempo que él estaba gozándose de su hija por 12 años, esta mujer estaba sufriendo 12 años de sangramiento. Esto sería una circunstancia de agonía. Si yo no puedo dejar de sangrar, si sigue pasando, esto sería una circunstancia en la cual sucedió. Aquí es donde la gente de Dios, el pacto de Dios vive. Los dos Ella, la mujer, y Jairo eran hebreos. Los dos, tanto ella como Jairo, eran hebreos. Ambos deberían haber pedido participar en el culto en la sinagoga, pero a ella se le impidió llevar una vida hebrea normal. Esta es la ley que esta mujer escuchaba. Cuando una mujer tiene una menstruación, la impureza de su periodo dura 7 días, y cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. Y en Levítico, el mismo capítulo 15 y 25 dice, cuando una mujer tiene sangrado durante varios días seguidos fuera de su periodo, o cuando el sangrado continúa después de su menstruación, quedará impura mientras dure el sangrado, al igual que durante su periodo. ¿Qué significa esto? Que cualquiera que la toque quedará impuro según la ley. Ella misma será considerada impura según la ley. Es difícil tener una vida plena cuando nadie quiere tocar, cuando nadie quiere tocarte, ni nada relacionado contigo por el deseo de mantenerse puro ritualmente. Es muy difícil tener una vida así cuando nadie quiere asociarse y tocarte por el deseo de mantenerse limpio, ceremonialmente y ritualmente, para poder participar en la adoración. Ella ha tenido una vida muy difícil, pero entonces llega Jesús. Ella escuchó que Jesús viene. Ella escuchó que Jesús sana. Ella tenía vergüenza por su situación y no quería llamar la atención. No quería arriesgarse a ser rechazada por alguien que desea mantenerse puro ritualmente. De verdad, Jesús tenía que estar limpio. Esa era la mentalidad ahí. Ella no le iba a pedir que la sanara, pero simplemente irá y lo tocará. Ni siquiera lo tocará él. Tocarás el borde de su manto. Solo necesitas tocarlo. Sabes que él te sanará. Así es de que eso hizo ella. Ella salió en medio de la multitud, se metió para tocarlo. Ella tenía una fe muy grande. Una fe profunda. Su razonamiento era comprensible, pero erróneo. Ella llegará a comprender que Jesús la sanaría voluntariamente. Ella aún no lo sabía. Seguramente si lo hubiera sabido, no habría tenido miedo. Pero Jesús incluso tocaba a los leprosos para limpiarlos. Ella en su fe simplemente tomó esa ventaja en medio de la gente y anónimamente meterse entre ellos para tocarlos. ¿Pero qué pasó? Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Se imaginan a los discípulos diciendo, ¿quién me ha tocado? Y ellos diciéndole, Señor, pero si hay tanta multitud, te están empujando a todos, Señor. ¿Quién no te ha tocado? Todos te están tocando. Los discípulos estaban claramente desconcertados. Todos aquí te están tocando, Maestro. Hay muchísima gente. Yo tampoco lo habría entendido, pero la mujer sabía perfectamente a quién llamaba Jesús. Por un momento breve, la alegría indescriptible de la mujer se transformó en alarma, pues Jesús, sabiendo que de él emanaba poder, se volvió y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Ella no iba a poder permanecer anónima. Jesús sabía y iba a insistir en el asunto. ¿Por qué Jesús planteó la pregunta? Este es Jesús. Cuando él habla a los fariseos, habla a los escribas, él hablaba a aquellos que trataban de agarrarlo. Él sabía lo que ellos pensaban. Este es Jesús. Cuando la Santa Trinidad, el triuno, la segunda persona de la Trinidad estaba allí, él sabía quién lo había tocado. ¿Por qué preguntó? Sin duda preguntó para que esta mujer diera una confesión abierta de su fe. en Romanos 8, versículo 9. Roman, what is the number? Romanos 10, versículo 9. Voy a empezar en versículo 8. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y luego se dice, muy cerca de ti esta palabra ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tiene nuestro mensaje y es la fe, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La confesión es muy importante de que tú crees en el Señor. Si tú, Jesús quería que ella confesara abiertamente. Y cuando ella confesó, fíjense qué es lo que dice Jesús. Fíjense las palabras que le dice el Señor. Y si nos regresamos a la Biblia, fíjense lo que dice la Biblia. En el versículo 48. Hija. Le dice, hija. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. En ese momento de victoria para esta hija, en ese preciso momento, Jairo llegó en un momento desesperado por su primera hija. Hay dos hijas en este pasaje. Las dos tienen 12 años. En ese momento de victoria para esta mujer, en ese momento, Jairo recibe esta noticia por una persona que no le importa. Salió alguien y le dice, no molestes más al maestro. La niña está muerta. Jesús es la razón por la cual él estaba ahí. Él vino por sus hijas. Fíjense lo que esta persona dice. No molestes más al maestro. La muerte ha vencido. ¿Qué más se podía hacer? Manda al maestro a casa. Ellos no tenían idea a quién estaban hablando. ¿Iglesia? Ellos no tenían idea de quién estaban hablando. Este no era un rabí que estaba en carne caminando. Este es el rey de reyes, el hijo de David, en el cual se profetizó. Este es Jesús, el que estaba ahí. Él es el que ha dicho, estoy aquí, y él está aquí. Y ellos decían, mándalo a casa. Fíjense en lo que dice Jesús, y me encantan sus palabras. Jesús le dice a Jairo, no tengan miedo, solo crean y sanarán. No tengan miedo, solo crean y sanarán. Solo crean. Solo crean. Ella dejó de sangrar. Ya había dejado de respirar y su corazón ya no bombeaba sangre. Pero Jesús dice, solo crean. La creencia en sí misma, es decir, la creencia por sí sola no es lo importante aquí. Yo podría creer que puedo volar solo yo, sin plumas ni dispositivos de adaptación, solo yo. Mi creencia estaría equivocada. No sé si lo han visto ustedes en la televisión, pero que les ponen esos dispositivos en los cuales pueden volar. Yo no tengo nada de eso. Imagínense solamente yo, sin plumas, sin alas, sin traje, ni nada adaptado, saltando de una montaña. ¿De verdad yo creería en mí? Esa fe estaría en mí. Sería yo. Ese no es un lugar bueno para poner mi fe. Yo no me hice solo. Yo no me creé. Yo no creé toda mi existencia externa. Yo no soy el creador. Mi fe estaría en un lugar equivocado si la pongo en mí. Aquí no se trata solo de la creencia. Se trata del que está en juego, es en quién. El objeto de nuestra fe, si creo que puedo creer en el eterno Dios, esa sería una historia diferente. Si yo puedo hacerme una altura de 5'9", de 5'3", no, no lo puedo hacer. Yo no lo puedo elegir eso. Pero entonces, aquí está el único, el que escribió todas esas cosas y diga, hágase así, es Jesús. Nuestra fe, cuando está puesta en Jesús, no está salvando porque es fe. Está salvándonos porque estamos creyendo en el que salva. Es creer en el que tiene el poder, es en él. Por eso nuestra fe es tan poderosa porque está en él. Jesús es Dios. Él es nuestro Dios a quien se le ha llamado Emmanuel, a quien se le ha llamado Dios con nosotros. Fue Jesús en la barca quien calmó las aguas. Fue Jesús ante el hombre quien aquietó la legión dentro de él, el que rompió esas cadenas de ese hombre. Y es Jesús quien sanó a ambas hijas y rompió el dominio de la muerte sobre sus amados. Es Jesús. Nosotros no calmamos el caos. El caos no nos teme. Es Cristo que vive y se mueve dentro de nosotros, quien calma el caos que a menudo debe atravesar. Si no sabemos nada más, no pueden estar tan cerca de Jesús. No pueden tener tanto de Jesús. No pueden hablar tanto de Jesús. Para Él no hay límites. No hay ningún límite. No. Cualquier persona que diga que ya conoce de Jesús no tiene ninguna idea. Porque nunca podemos estar tan cerca de Jesús, porque Él es el que calma la tormenta. Él es el que calma el caos. Y Él es en el cual confiamos. Él es la razón por la cual tenemos nada que temer. Sí, Yuri nos mostró un video esta mañana. Y yo estaba pensando cuando nos mostró ese video. Yo me acordé de un misionero que vino de Somalia. Y ese misionario escuchó el llamado de Dios. Lo escuchó en el momento en el cual estaban tratando de quitar los enemigos a su familia. Nosotros no pudimos publicar su nombre ni nada, pero él vino aquí y estaba algo que él mencionó y la manera que lo dijo. Dijo, no conozco personalmente a nadie a quien no hayan asesinado por la palabra del Señor. Él conoció a muchos y cuando él estaba hablando, él dijo, no tengo temor. Y él aceptó en una manera humilde. Dijo, cuando soy llamado a dejar de respirar y morir, estoy listo. Hubo tantas cosas que llamaron mi atención. Y él dijo, sí, ellos van a tratar de matarnos a todos, pero no van a poder, porque la palabra de Dios es eterna y sigue adelante. Sí. Hay esa fe que estaba trabajando en él, que él vio y entendió el peligro. Pero el peligro no importó. Él simplemente sabía que era la voluntad de Dios cuánto él iba a vivir. Lo que era importante era que la palabra del Señor se predicara. Ese es el poder que tenemos en Cristo. Soberano Dios, yo te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el poder. Gracias, Señor, porque no es un Dios de madera ni de piedra al que estamos orando, sino que estamos hablándole al Dios creador y soberano. Tú creaste todas las cosas que mis ojos ven. Gracias, Señor, por quien eres y por todo lo que haces. Jesús, gracias porque podemos caminar a través del Espíritu de Dios. No hay cosas imposibles para ti. Todo te obedece a ti. No hay situación en la cual tú no puedas resolver y que no estés ahí. Soberano Dios, por favor, permite que se haga tu voluntad. Hemos visto, Señor, cómo el caos ha sido calmado y puesto en orden en toda situación. Cuando salimos de este edificio y de este lugar, Señor, vamos a ir a situaciones diferentes, pero vamos a caminar en tiempos y momentos y situaciones difíciles y fáciles. Pero tú sabes lo que vamos a confrontar, porque tú eres nuestro Dios. Por eso te pido que este día y esta semana confiemos en ti. Sea lo que sea que vamos a enfrentar, confiamos en ti porque tú eres Dios, eres suficiente. Y si tenemos, te tenemos todo y nada puede ser cambiado. Te demos gracias, Señor. Te pedimos que vayamos en el poder de Cristo Jesús, que es santo. Amén y amén.